que han contabilizado se incluyen torturas y posiblemente hasta asesinato. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martín.
Miren quién está ahí.
Buenas noches, Cuba.
Oh, Margarita, de regreso.
Buenas
Welcome
noches.
Welcome back.
Thank you.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Te extrañamos mucho.
Está linda la mar, sí, está mucho mejor ahora.
Margarita, está linda la mar, es el poema de Rubén Darío, sí, que señor. Sergio Ramírez escribió una novela tituló así.
Que acaba de citar Miguelito.
Es que lo que me pasa...
Nicaragua.
Mira, espera. Lo que a mí me pasa es que yo, como decía Julio Cortázar, y vuelvo otra vez a lo mismo.
Sí.
Soy culpable de literatura. Eso es lo que me pasa a mí. Soy culpable de literatura.
Imposible evitarlo.
Si tú dices Margarita está linda la mar, ya yo te remito a Rubén Darío, sí, y te remito a la novela que ganó la Alfaguara con Lichi Diego, ajá, que fue el primer premio Alfaguara.
Ya tiramos la bolita.
Ajá.
¿A dónde termina la bolita?
Primera novela. Bueno,
miren quién está visitándonos. Llegó. Ahí está. Rafael García Toledo.
Oye, productor, me está diciendo,
¿Tiramos la bolita?
No, la tiro yo y llegó. Y lo que llega es un peñón.
Te damos la palabra. Ya, tú tienes la palabra.
Qué bueno que estás aquí, Margarita.
Qué alegría. Qué bueno.
¿Y qué vamos a hacer esta noche? Además que tenemos mucha energía. Estamos muy contentos de estar juntos, hay que decirlo. Que eso es parte de lo que...
Es que tú provocas eso. Bueno, eso es lo que pasa.
Y ahora estoy aquí, veas. Ya ustedes estaban un poco celosos por lo que yo estaba haciendo el viernes.
Sí. Te tuvimos por teléfono, pero no te teníamos.
Más o menos.
Tú estabas a tus anchas allá.
Lo disfruté. Bueno, nada, hoy vamos a hablar de victorias. Victorias laborales en Cuba. Eso es una cosa muy difícil, pero ocurre y de vez en cuando. Y esta vez lo vamos a comentar. Importantísimo cuando se hacen valer los derechos y se otorga ese derecho, o se gana ese derecho.
Así mismo, cuando se gana, cuando se pelea.
Se pelea. Vamos a hablar también de premios, vamos al Festival de Cine en Cannes, los premios, la Palma de Oro. Vamos a hablar de algunos de las selecciones, lo que fue este festival en esta ocasión, que dice que se diferencia de otros anteriores. Y por supuesto vamos a hablar de Camila Cabello. Camila Cabello sigue cosechando éxito y ahora se ha llevado otro premio.
La cubana.
Hay que decir que otro cubana, premio, nacida otro Cuba, premio, exacto, otro premio Billboard. Billboard. Pero vamos a hablar y vamos a hacerlo con música primero, ¿verdad? Delfín, ¿podemos poner la música? Be free, seremos libres. Sí, bueno, seremos algunos libres más que otros, y todos quisiéramos ser libres. Y yo sé que hay una persona,
yo también.
Y una que se siente muy libre desde hace unos días. Y por supuesto, es muy contenta, es Lynn Cruz, la actriz cubana, Lynn Cruz, que ha obtenido un gran triunfo. Así me lo hiciste saber, José Antonio, el domingo a las 12 de la medianoche.
Sí, a esa hora me enteré.
Victoria, dijiste, para lo que acaba de lograr. Lin nos acompaña esta noche, pero vamos a poner Lin, buenas noches, pero queremos darte una presentación como te merece de todo el recorrido, de lo que ha ocurrido, y después tú nos dirás los detalles, pero como es una sorprendente decisión, como dicen incluso en las redes sociales, así se está anunciando, el órgano de justicia laboral de la Agencia Artística de Arte, qué nombre más largo, horrible, vámonos por
actuar.
Ha aceptado que fue un error haberle quitado el permiso de trabajo.
Pero eso no suele ocurrir. ¿Eh?
No.
Eso no suele. Yo no conozco casos.
¿Te atreves a decir que es la primera vez?
Bueno, no quisiera decirlo, no atreverme, pero me parece, yo no he escuchado antes eso, por lo menos yo, Roberto.
Hay casos, hay precedentes, pero que yo sepa son muy pocos.
Ok. Bueno, esto ocurre con Lynn Cruz ahora, ocurre con ella, y la carrera, hemos tenido a Lynn Cruz en el programa, creo que fue uno de los primeros programas de la revista de la noche, conversamos con ella porque ella estaba, era parte de un ciclo del Festival de Cine
Independiente,
y también estuvo aquí en Miami, y estaba tratando de participar con su obra también en actividades en Cuba.
Y es la autora y la intérprete del monólogo Los Enemigos del Pueblo.
Eso es lo que parece que ahí fue la candela, parte de esa candela.
Parece que fue ahí.
Éxito para Lynn Cruz. Buenas noches, Lynn, ¿cómo estás?
Lynn, ¿estás ahí? Parece que se ha perdido la comunicación. Y, okay.
Qué triste, vamos, pero bueno, volvemos.
Vamos a intentarlo. El jueves, por cierto, Margarita, no estabas por acá, no. Pero hablamos con ella y es uno de los casos.
No había ocurrido todavía la noticia de la que estamos hablando.
Le pedimos precisamente a ella que explicara cuál era el proceso por el que había quedado separada de su agencia, la agencia actual. Esta agencia básicamente lo que hace es representarla, pero no le busca trabajo, cuidado, porque ella el trabajo se lo consigue ella como actriz. Ella tiene, cuando hay un director que le interesa incluirla en el reparto de su obra, sea obra teatral, sea para una película.
Pero tampoco es un gremio, o sea, no es un sindicato de actores.
No, no es un gremio.
Como lo hay en Estados Unidos.
Esto es una agencia que básicamente, básicamente representa legalmente.
Te tenemos en línea, Line, ¿nos escuchas?
Sí, perfectamente.
Ah, qué bueno.
Felicidades.
Bueno, adelante. Gracias. Hemos dado una perspectiva así apresurada, ¿no?, de tu recorrido en los últimos meses, pero la gran noticia del momento, como anunciamos, es que la decisión que tuvo la agencia actuar de levantar todo tipo de impedimento, ¿no?, de volver de entregarte a ti, digamos que el carnet para que puedas continuar tu oficio, tu vocación de actriz. Pero cuéntanos cómo fue y cómo te sientes.
Bueno, primero fue una confusión tremenda porque yo no entendía bien, como me hablaban en términos legales, que me insistían en que, ¿cómo es que dio lugar? O sea, yo no entendía y decía, ¿pero qué pasa? En mi expediente y mi carta de asunción, hasta que llegó el juez del órgano y dijo, es que sí, que es a favor tuyo, o sea, ganaste el pleito. Y luego, claro, cuando me dicen eso, al mismo tiempo que me decían que estaban a mi favor, seguían insistiendo en que era porque yo no cometía algún hecho. Y bueno, traté como que ellos aclararan que ya, ustedes están a favor mío, ¿no? El director fue que cometió la violación, no fui yo. Y claro, a ver, sí, yo estoy contenta porque, por supuesto, es primera vez que públicamente el gobierno tiene que admitir que se ha violado la ley, porque en otros casos que han ocurrido no han tenido el mismo éxito, que se ha quedado silenciado y ha quedado impune. Eso me satisface enormemente, porque ahora cuando sea para encubrir a todas las violaciones de Frías, ha pasado con, bueno, amigos que tengo, Cartasanés, Boris González Arena, Ariel Luciola, que con él llegaron más lejos porque está preso, o sea, por un año de condena injusta.
Increíble.
Y nada, digo, bueno, vamos a ver, por primera vez tiempo la justicia lo en situaciones muy oscuras, ¿no?
Ahora lo que también hay que destacar es también el esfuerzo que tú hiciste. O sea, lo denunciaste públicamente y fuiste a hacer todos los procedimientos que requerían para apelar la decisión que, como tú dices, te parecía extraña, por decirlo de alguna manera, ¿no? No todo, cuando se comete una injusticia también hay que denunciarla y ir a través de los canales, como asumo yo que hiciste tú.
Claro, exactamente. Lo que pasa es que en este caso, a favor mío, existieron determinadas circunstancias, ¿no? Primero que habían dos empresas estatales vinculadas, que era, o instituciones, o sea, la Escuela de Cine y la Agencia Actual. El escándalo salta porque con quien yo tenía un trabajo era una persona que no era cubana, que era de Argentina. A lo mejor, si es un cubano, habría sido distinto, porque no habría sido a lo mejor de todo él, o me habría pedido discreción, pero ella, al ser argentina, lo que hizo fue al contrario, buscar respuestas allí en la escuela de por qué yo no estaba en el taller, como había ocurrido durante 6 años. Y entonces, esa fue lo que a mí me favoreció, el apoyo de ella, que ya no podían seguir escondiéndome la verdad. Y luego que Frías, como buen soldado, pensó que al decirme que yo estaba...
Vamos a decir el nombre para que lo que nos escuchen sepa. El director de actuar, Jorge Luis Frías Armenteros.
Armenteros. Uh-huh.
Si nos está escuchando, si nos está escuchando, bueno, pues toma una buena decisión, corrigió el error.
Está bien. Lin, yo quería hacerte una pregunta, Roberto. Sí. Quería hacerte una pregunta. ¿Tú conoces, porque aquí estamos al principio del programa, creo que no estabas en línea todavía, al principio del programa estábamos no debatiendo, sino
conversando, comentando.
Si tú conoces de un caso como el tuyo, que yo no conozco ninguno, dice... Tony Évora, que sí, que él, que pueden haber habido algunos también, como un caso como el tuyo, donde hayan fallado en tu contra y después se hayan retractado. ¿Tú conoces alguno?
Yo no.
Yo tampoco.
No.
Bueno, en el periodismo se dio uno. A ver. El 30 de octubre del año 89 me expulsaron a mí de Juventud Rebelde.
¿Hacer tú?
Sí, soy yo, pero bueno, ya, yo no quiero hablar de eso. Estamos hablando del Lin Cruz.
Está bien.
Sí, pero es importante.
Bueno, pero eras uno. Hubo uno. ¿Y qué pasó? ¿Te sí, remuneraron después?
Bueno, me metí en un proceso legal, apelé.
Lo que hizo Lin.
Y exactamente, lo que pasa es que yo gané en el tribunal ese de la instancia en el que ganó ella, después en el municipal y después en el provincial, y cuando iban a apelar al Tribunal Supremo, ya no lo hicieron.
Bueno, la
nada.
Próxima.
Pero estamos hablando de Lin Cruz.
Estamos hablando de Lin Cruz. Sí. Pero es interesante saber eso.
Dale, Lin. Claro. Dale.
Sí, no, amigos míos les ha pasado que han ganado, pero aún así no han devuelto el empleo.
¿Tú ves?
Ok.
Bueno, déjame decirte, Lin, vaya, nada más que esto es un detalle simpático. El que era director de Juventud Rebelde en ese momento era el actual canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla.
Mira.
Y Bruno Rodríguez Parrilla, cuando se enteró que yo había ganado legalmente, convocó una reunión en el periódico y dijo, no, recibimos este documento que testifica que José Antonio Évora ha ganado el pleito legal, pero seguimos pensando lo mismo de él y por lo tanto no va a trabajar aquí. O sea, estamos por encima de la ley.
Oh,
exacto,
interesante.
Pero sabes lo que pasó en mi caso, para mí, o sea, fue importante. Yo pienso que esto fue un triunfo de la prensa independiente y de los medios con relación al video, al segundo video de la penetración. Porque eso fue lo que provocó el escándalo internacional y entonces hizo la presión. Si no existiera ese video, probablemente hoy no estaríamos hablando de esto.
Claro.
Lo importante,
es lo pero, que yo creo
que tiene mucho que ver con tu actitud, tiene mucho que ver con la entereza con la que has enfrentado esta situación, que no te has quedado callada en primer lugar.
La visibilidad
y la, sí,
la participación.
Claro. Y es muy importante que hayas puesto en evidencia la arbitrariedad que se cometió contigo, porque eso lo primero que hace pensar es que se comete con todo el mundo y claro, pocas personas protestan. Y tú lo hiciste muy bien.
Un ejemplo.
Y te ganaste.
Hay mucho más que hablar, Lin. No te retires. Vamos a hacer una brevísima pausa. Siempre lo hacemos por una pausa musical, por aquello de no aburrirnos a ustedes ni nosotros tampoco. Y regresamos con Lin Cruz, que hay mucho más que hablar sobre ese valor, lo que es ser actriz en Cuba.
Malucos e donas de casa, vocês aí na porta do bar, os cães sem dono, os boiadeiros, as putas babaluchas, os gênios, os caminhoneiros, os sem terra e sem teto, atores, maestros.
Regresamos. Estamos escuchando a un músico de jazz brasileño, se llama Lenin. Estaba cantando una pieza, parte de una gira que hizo hace un par de años por Francia. Nos gustó esa pieza. Se lo agradecemos a Tony Évora. Lin, que tenías pendiente continuar tu trayectoria por la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños. ¿Has tenido algún contacto para continuar lo que ibas a hacer?
Bueno, de momento sí sé que con Nora Angeleri voy a volver a trabajar, porque de hecho ella puso, me escribió que en los fondos que salieron de los artistas, ella puso que porque buscaba que pase eso, que no quiero volver con Lin, y por lo menos en el caso de ella, te di cuenta de la garantía. Ahora,
Lin, perdona que te interrumpa, Lin, por favor, porque no está pasando lo mismo que el jueves, que tuvimos que hacerte una misma pregunta más de una vez. Parecía, seguramente.
Tú te puedes mover un poquito, para ver si hay mejor recepción. Sí.
Ah, ya, no me escuchan bien.
Ahora te escuchamos.
Ahora sí.
Ahora te escucho.
Ya, perfecto. Ahora, ¿me escuchan?
Se va. Sí.
Se va. Ah, a ver, es que estoy en el lugar de más.
Ahora, quédate ahí.
Allá, perfecto. No, a ver, con relación a si me vuelven a llamar, ya eso no lo sé, porque como al final, lo que yo también me mandaba allí en la agencia, mi trabajo depende de los demandas del mercado. Eso, yo no, tiene que pedirme a alguien para que me vuelvan a contratar. Uh-huh. Lo que bueno ya, en ese sentido sí sé que con Norma por lo menos tengo trabajo.
Claro. No, y además que, como decías aquí el jueves, la agencia no te consigue trabajo, te lo consigues tú. La agencia básicamente lo que hace es darte el canal legal necesario en ese país para que tú como actriz puedas ganarte dinero, ganarte tu vida. Más nada.
Yo no conozco de otro caso, por lo menos no sé si en Corea del Norte, pero aquí en Estados Unidos, ¿quién debe de pertenecer, si no te rías, debe de pertenecer a un gremio, porque eso te protege, como el gremio de no solamente de los actores, el gremio de los escritores, los guionistas, el gremio de los luminotécnicos, etcétera, etcétera, pero tú te buscas un representante que es el que te ayuda a conseguir trabajo y a conseguir contrato. El gobierno no tiene absolutamente nada que ver con lo que haces, ni dónde lo haces, ni cómo lo haces, ni cuánto ganas.
No, pero es que aquí en la práctica tampoco.
Okay.
¿En la práctica?
En realidad, por eso es que también, a ver, hay una cosa también que estuvo, que para mí fue más frío, que es que, por ejemplo, los autores, como no somos autores, no existe dentro de la ley laboral que yo tenga que tener un crédito con biología, que eso, por ejemplo, en la salud pública creo que hay un decreto o algo así que sí habla de eso. Pero para nosotros no, porque al final, si yo puedo interpretar una cocina, ¿cómo no voy a poder interpretar a una opositora? Entonces, no hay credos. O sea, entonces, eso también, en el papel que ellos me entregan, la declaración del órgano, ellos me ponen que se violó esa resolución, de que en realidad ahí también hay un delito penal, que es la imposición de una medida disciplinaria injusta.
Uh-huh.
Por parte del director.
Uh-huh. ¿Se equivocó el director?
Entonces, al final lo que decía es que no hay tampoco, o sea, para los actores que sean, los actores ciudadanos, que no hay no te pueden obligar a pensar de una manera. Porque en el trabajo no existe esa limitación.
Bueno, y tú sabías del caso de Trápaga.
Luis
Trápaga, que también le retiraron.
Ahí voy. O sea, okay. Lo que pasa es que ahora mismo hay todo es muy contradictorio. Bueno, como la realidad misma es muy contradictoria. Me liberan a mí, pero a los artistas visuales que participaron en la Bienal pero son independientes, los llaman, o sea, los que estaban representados por la institución, para retirarles la representación. Entonces, es luego como de un como algo existen como decisiones muy desacertadas, muy que como que no hay una planificación verdadera, o sea, como no hay una verdadera política contra los artistas, es arbitrario y de hacerlo a conveniencia, y además en la de independencia lo que necesito en este momento, que eso a largo plazo no va a traer buenas consecuencias para el poder.
Importante, Lynn, tu trabajo, lo que tú haces. Por ejemplo, terminó el proyecto de la película con Miguel Coyula. Has estado haciendo el monólogo Los Enemigos.
No, nosotros no hemos terminado, en realidad. A ver, los proyectos como actriz, nosotros seguimos filmando Corazón Azul. Okay. Es una película que sí, eso no ha terminado. Además de eso, Los Enemigos del Pueblo estará en octubre en la Bienal de Performer, se llama, en Bogotá.
Wow.
Y también está en proceso de montaje Patriotismo 3777, que es una obra de mi autoría, y estoy trabajando en un espectáculo de creación colectiva con Luis Trápaga. Estamos haciendo una obra, más bien documental, sobre todo eso de prisioneros de conciencia. Y además de eso está una actriz joven también, que no voy a decir su nombre todavía.
Uh-huh. Okay.
Una actriz joven que su nombre no lo voy a decir todavía, pero que también se tomó proyecto.
Está bien. Bueno, pues...
Mucha actividad, ¿no? Hay mucha actividad.
Eso, ¿de eso se trata?
Oye, estaba leyendo una nota, ya nos queda poco tiempo, una nota sobre el grupo Cardumen, los jóvenes cineastas cubanos que se unen, más firmas, hay más de 200 firmas, pidiendo que se efectúe como una especie de cambio, ¿no? Como enmienda.
La ley de Schiff. Ajá. Eso comenzó siendo el instante que lo llevaban los cineastas más establecidos como Fernando Pérez, también críticos importantes de Enrique Colina, pero ese movimiento de violento en 2014 se paralizó después del escándalo de Granada. Y entonces, ahora los jóvenes han retomado la idea de la ley de cine, porque ¿qué pasa? Mientras no existe una ley de cine, seguirán cometiendo todas esas injusticias, porque para nosotros que trabajamos independientes, no existe lo mismo de Granada, no existe una nada que nos ampare. Ellos quieren reclamar la ley de cine y además derecho a la expresión, y eso ha sido muy bueno porque se han sumado más.
Claro. Yo creo que hay un impulso, no se pueden detener y mucho menos desanimar. El mundo lo sabe y muchos en Cuba también conocen de que ustedes tienen un apetito de cambios y obtener todos los derechos que cualquier actor y creador tiene en cualquier parte del mundo libre.
Y trabajar sencillamente.
No, es que en realidad la sociedad ya cambió. O sea, ya cambió, pero está separado de la realidad del discurso.
Ahí está, Lynn Cruz. Sí. Felicidades nuevamente, éxito en gracias, tu carrera. Lynn. Y por supuesto serás invitada regularmente a la revista de la noche en Radio Martí. Lynn
Estamos Cruz. Muy contentos con sí, tu victoria.
Sí, señor. Nos vamos, regresamos, primera media hora de esta revista de la noche.
Gracias.
Gracias, Lynn.
Amanece en Cuba, se despierta la isla y Radio Martí ya está contigo a las 5. La actualidad de Cuba y del mundo, entrevistas, arte y cultura, el segmento para los campesinos, tus números de la suerte y mucho más. Contigo a las 5, tu cafecito mañanero y los temas de interés para despertar a la familia cubana. Contigo a las 5, con Exilda Arjona.
Muy buenos días, amigos. Estamos aquí contigo a las 5. Quiero que me acompañes en este viaje. Todos los días quiero verte aquí, en este pedacito, contigo a las 5.
Contigo a las 5, de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Radio Martí, siempre contigo, siempre a las 5. Contigo a las 5. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este martes a las 7 de la noche el partido entre los Indios de Cleveland y los Cachorros de Chicago.
Hola, soy Francisco Lindor de los Indios de Cleveland y están escuchando lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas aquí en Radio Martí.
Recuerden, este martes a las 7 p.m. Indios versus Cachorros y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Deportes al Mediodía con Bobby Salamanca Jr. y Jorge Pedro Martínez.
Ya le hablábamos de Yasiel Puig, que anoche lució grandísimo con ese batazo que pegó por el center left.
Esa pelea entre Boston y los Yankees, eso va a ser para coger asientos.
Deportes al Mediodía, de lunes a viernes a las 12:30 de la tarde, por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Radio Martí. cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocars. Expertos en aviación califican el accidente aéreo ocurrido el viernes en La Habana como un hecho de negligencia criminal. Con los escasos elementos técnicos que han salido a la luz, los entendidos como Héctor Rotundo apuntan a fallas en los motores de la aeronave. Ricardo Quintana le preguntó sobre este y otros aspectos.
La falta de seguimiento de los lineamientos de la Federación Internacional de Aviación se enmarcan en un caso de negligencia en este accidente, según expertos.
Si tenemos un avión que no está en óptimas condiciones, va cargado con 115 personas, no cabe un alfiler más dentro del avión y salimos a volar con ese avión, creo que lo que estamos haciendo es un crimen.
Asegura Rotundo que aunque la aeronave tenía 39 años de explotación, si se hubiese mantenido el ciclo adecuado de servicio, podría haberse evitado la tragedia.
Tenemos el McDonnell Douglas DC-3 que tiene casi 70 años y está volando. Tenemos el B-52, bombardero estratégico de Estados Unidos, que está volando con casi 70 años. Así que un avión que esté bien mantenido puede volar indefinidamente.
La hipótesis de este experto con 40 años de experiencia en el mundo de la aviación y que certifica el control de calidad de piezas de aviones es que los motores del aparato siniestrado no respondieron al despegue.
Yo me inclino porque cuando ellos ponen potencia total en el despegue, que es lo que es normal, se le va un motor y el que hace el piloto para recuperar el avión trata de poner más potencia en el único motor que nos queda. Y ahí donde ese motor se quema, se funde o explota y el avión llega a tierra.
La corta distancia que hay entre el lugar del accidente y el aeropuerto, apenas 8 kilómetros, eso también es un indicador.
Bueno, eso nos indica que el avión salió pero que no pudo mantener el despegue. Y si no pudo mantener el despegue no es error humano sino fallo mecánico.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
La coalición opositora Frente Amplio se plantea el reacomodo de las fuerzas opositoras al mandatario Nicolás Maduro en Venezuela y nuevas elecciones con garantías y transparencia. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
El Frente Amplio anunció que luchará por elecciones libres para el último trimestre de 2018, así como la disposición de acercarse a Henry Falcón y Javier Bertucci, ex candidatos presidenciales. Omar Barbosa, presidente de la Asamblea Nacional, informó cuál será la estrategia de la oposición.
La estrategia inmediata es organizar el pueblo, unificar la conducción política, trabajar por la reconstrucción de la unidad de todos los que queremos un cambio.
El Frente Amplio prometió anuncios para el sábado sobre las próximas acciones de la oposición. Calificó como una estrategia dilatoria la nueva convocatoria de diálogo que hizo Maduro ese domingo tras conocerse los resultados. La abstención fue de 53.99%, pero el jefe de campaña de Maduro, Jorge Rodríguez, dijo que fue un triunfo histórico.
Una inmensa victoria del presidente Nicolás Maduro y de las fuerzas de la revolución venezolana y de las fuerzas del chavismo en Venezuela.
Falcón suspendió una conferencia de prensa prevista para este lunes, día en el que 18 países han desconocido los resultados, mientras que solo 7 apoyan un proceso cuestionado por la comunidad internacional. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
En su primera ponencia sobre la política hacia Irán, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, prometió utilizar todo el poder económico de este país para debilitar a Irán y a sus aliados. Desde la ciudad de Washington, informa Verónica Valderas Iglesias.
No more wealth creation for Iranian kleptocrats.
No más creación de cleptócratas iraníes. No más aceptación de misiles aterrizando en Riyadh y los altos del Golán. No más expansiones gratuitas del poder iraní. No más.
Fue así como el secretario de Estado Mike Pompeo reiteró las razones por las que Estados Unidos abandonó el acuerdo nuclear iraní y advirtió que Washington está listo para implementar las sanciones más severas de la historia si Teherán no cambia su manera de obrar.
Después de que implementamos nuestras sanciones, empezará a luchar para mantener viva su economía. Irán se verá obligado a elegir, ya sea seguir luchando para mantener a flote su economía doméstica o seguir utilizando su valiosa riqueza en combates en el exterior. No tendrá los recursos suficientes para hacer ambos.
Pompeo no dejó fuera la posibilidad de eventualmente negociar otro convenio.
Pero el acuerdo no es el objetivo. Nuestra meta es proteger al pueblo estadounidense. Cualquier nuevo acuerdo debe garantizar que Irán nunca adquiera un arma nuclear. nuclear y desalentar el malévolo comportamiento del régimen, como no pudo hacerlo el acuerdo nuclear.
El canciller iraní Mohammad Javad Zarif calificó de engaño la nueva estrategia estadounidense y dijo que Teherán continúa las negociaciones con sus socios del acuerdo nuclear para hallar soluciones tras la salida de Estados Unidos. Verónica Valderas Iglesias, Washington.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Regresamos a la segunda media hora de la revista de la noche en Radio Martí. Hoy es un lunes especial. Nos encantó hablar con Lynn Cruz y sobre su éxito.
¡Qué alegría!
Muy alegría. Soy Margarita Rojo. Vamos a repetir los nombres por si acaso.
Un logro.
Sí, señor. Roberto Bermúdez, José Antonio Weber, Miguelito Sánchez y Delfín Coca. Están en los controles esta noche. En esta segunda media hora queremos compartir con ustedes. Hemos estado dándole seguimiento. Ya finalmente se entregó los premios en el Festival de Cine de Cannes. Los premios 2018. Una larga lista. Y hay sorpresas, según algunos. Pero quizás para la que se llevó el Palma de Oro, pues no hay tanta sorpresa porque hubo, yo creo que consenso en elogio sobre la película Shoplifters del director japonés Hirokazu Koreeda.
Sí. Ganó el Palma de Oro. ¿Cómo traduciríamos Shoplifters? Shoplifter. El ladrón de tienda.
Ladrón
de tienda. Eso que es muy habitual aquí en Estados Unidos.
Shoplifter, como tú te llevas. Y bueno, en Cuba dicen que no es robo. A mí me han dicho, me dijo Judith González, muy mejor conocida como Magdalena La Pelúa, me dijo que en Cuba eso no existe, porque en Cuba es correcto que te lleves el papel de inodoro de los baños, de los hoteles, y las toallas, y la carne,
pero ¿cómo es correcto?
Porque tú no estás robando, tú te estás llevando a tu familia, ¿no? En este caso, en este Shoplifters, es llevarte un crayón de labio, llevarte un pedacito de pan, llevarte
un pedo. En una tienda en Cuba es igual robo.
Bueno, a mí ya me di, fíjate, tú estoy equivocada. Voy a tener que hablar con Magdalena La Pelúa.
Tendríamos que ver la película.
A lo mejor estaba en el personaje, como te lo digo.
Es posible.
Pero habría que ver la película esta vez de qué trata. O sea,
la historia es muy buena. La historia es muy buena. Por todas las reseñas que llegan, estamos ya locos por verla, pero bueno, la historia es muy sencilla. Sinopsis rápida.
Claro.
Esta familia viven de robar en las tiendas y en los mercados.
Para comer, para vivir.
O sea, el negocio de ellos, el trabajo de ellos es eso. Y entonces parece que se turnan, se alternan. El martes le toca a ti entrar
en el
mercado.
Y no los cogen
nunca. Bueno, evidentemente han desarrollado arte.
Sí, pero en la película pasa algo.
Pasa algo y es que adoptan una niña desamparada, lo que llaman aquí un homeless. Y desde el momento en que la adoptan a esa niña, entonces empieza la fiscalización sobre ellos, porque las autoridades hasta ahora no se habían fijado en la familia, pero una vez que ellos tienen bajo su tutela a alguien que está realmente bajo custodio de la sociedad, empiezan a hacerles inspecciones y ahí es donde viene el conflicto.
Bueno, y esta película
impecable.
La Palma de Oro. Sí. El palma.
La dirección dice que impecable. El grupo del jurado, de que estaba Cate Blanchett, la actriz.
La presidenta
del jurado lo dijo impecable. Y un consenso. Y me alegro. Y no es la primera vez que este director se lleva, por cierto.
No,
se lo llevó en el 2013, otra vez por su dirección, no por película, sino por la dirección.
Y Spy Lee también tiene.
Se llevó otro premio otra vez.
Y antes de que pasemos a Spy Lee, con permiso, el 97, desde el 97 Japón no se ganaba el Palma de Oro. Desde el 97, hace 11 años. La película de Eel. Y esta, Shoplifters, Ladrones de Tienda, me recuerda un poco una de las historias que está en Dodescaden, la película famosa de Akira Kurosawa, habla de una... Realmente es una especie de crónica de un grupo de familias en un barrio marginal de una ciudad japonesa. Y este tipo de cosas, como ladrones de tiendas, aquí lo que hay son negociantes, gente que tiene que, mujeres que básicamente lavan y viven de lavar ropa, pagándoles.
Lavanderas.
Es una película extraordinaria y además aparentemente insignificante. A mí me encanta. Dodescaden de Akira Kurosawa. Hay algo sí, de Dodescaden de esta historia que me recordó aquella.
Yo tengo que verla, esa no la vi cuando me lo mencionaste, mundo, no supe.
Un poco el mundo de la delincuencia, ¿no?
Sí, pero hay delincuencia, como las películas que hemos visto, las brasileñas, bueno, que es una delincuencia de... cruda, la delincuencia. Sí, en sí. Este caso, shoplifters, por lo que he visto, shoplifters, o sea, los ladrones, ladronzuelos.
De tienda.
En este caso se trabaja más con la sutileza y la ternura con que ellos incluso roban, porque lo hacen con una suspicacia, pero muy inocente, si se quiere, ¿no? De meterte el pan. ¿Quién es el que mejor le corresponde llevarse un...? Depende del tamaño de la persona.
Está bien, Margarita, pero el mundo... Bueno, perdón.
Está, y por cierto, para... una crítica también. Hay una crítica muy, muy marcada sobre todo a lo que es la gente que está en el margen, los marginados.
Sí, los marginados.
Estamos hablando de la capital de Japón, de Tokio. Ajá. Y estos son unas familias que viven en las afueras. De
y que van a las tiendas entonces a cometer esa fechoría. Pero yo, por ejemplo bueno, por decir algo, porque tenemos tiempo, o sea, estamos empezando la segunda media hora, por decir algo que yo viví personalmente. Por ejemplo, hay una estación de trenes que tú, en París, por ejemplo, para hablar de París. París, uh-huh. Una estación de trenes que se llama Gare du Nord, se llama así, esa estación. Está lleno de delincuentes por donde quiera, pero son delincuentes de ese tipo. O sea, de ese tipo. O sea,
¿de baja calaña?
Sí, no es que te saque un
ladronzuelo.
Ladronzuelo.
Carteristas y eso.
Exactamente. Pero también los taxistas. El taxista, tú vienes, por ejemplo, como vine yo en un tren de Londres, venía por debajo del mar, ¿no? Que tu Margarita ha ido también.
Sí, cómo no.
Creo que tú también. Y vine debajo del mar. Y un taxista, yo le digo, mira, en inglés, ¿no? Por supuesto, quiero ir a Notre Dame. Yo sé que Notre Dame está a pocas cuadras de ahí prácticamente. Y te dice, ah, no, sí, cómo no, te llevo, monta, no tiene taxímetro. Y te dice, son 50 euros flat. O sea, ¿cómo va a ser 50
dice,
euros?
Pero me va, sí, y ahí mismo tú le dices, pero me vas a llevar cargado.
¿Pero qué es esto? Delincuentes por todas partes. Y ahí lo que tú dices, carteristas. Lo que tú dices, pickpocket. Sí. ¿Te acuerdas la película Pickpocket?
Claro.
Pickpocket, carteristas. Hay de todo. Estafadores.
Me recuerda un poco al ladrón de bicicleta.
De ese Fellini.
Hay un poco de eso. Así que tenemos la obligación de ver la película de Shoplifters. Quiero, antes de que menciones el premio de Spike Lee, el jurado también pidió un permiso para crear un premio especial. Inventarse un premio, como dicen aquí, reconocer al director. El director que dice que hizo avanzar el cine. Le dieron el Palma de Oro especial a Jean-Luc Godard.
Uh-huh. No, pero sí. Claro, ese es un monstruo.
Se inventaron el premio y digo, hay que dárselo.
Ladrón de bicicleta. Ladrón de bicicleta es de Vittorio De Sica.
¿Es Vittorio De Sica? ¿No es Fellini? No.
Vittorio De Sica.
Vittorio De Sica, está bien.
No, okay. Pues yo también tuve que apelar a Google.
Maravilloso.
Ah, está bien, está bien. Vittorio De Sica.
Bueno, dice que fue fantástico porque le anunciaron el premio y él estaba en su casa y a través de hablas de Google, bueno, de Facebook, ese adelanto de la tecnología, pudo aceptarlo a través de Facebook y mostró en la pantalla lo que estaba haciendo y el gozo, ¿no? El agradecimiento que tenía por el premio merecido, como dijo el jurado, a Jean-Luc Godard.
Ahora que tú dices que Vittorio De Sica, y ahora sí me acuerdo efectivamente, y tienes toda la razón, y Google tiene la razón, que dicen que Fellini, ¿cómo hizo llorar al niño aquel, el niño Vittorio De Sica, que lloró, pero espontáneamente, hacer llorar a un niño en la película? Claro. Dicen que le metió colillas de cigarro en los bolsillos y le dijo, ladrón, te estás llevando los cigarros. Y el niño empezó a llorar, lo hizo llorar después espontáneamente.
Ya que haces esa anécdota, hay que recordar entonces cómo hizo llorar Chaplin al del Chicuelo. Le dijo que no iba a seguir trabajando en la película.
Jackie Cohen. El gran
que nunca fue actor, fue actor nada más en esa película de niño que ya. Chaplin decía que lo dice en Historia de mi vida, Story of my Life.
Ajá.
Dice, los mejores actores son los perros y los niños. Decía así, José Chaplin. Bueno, creo que vamos.
Gran premio del jurado se lo llevó la película de Spike Lee. Nuevamente Spike Lee con la película Black Klansman. Sí. Es un negro de la raza negra que se infiltra en el Ku Klux Klan. No tengo la menor idea
cómo
un afroamericano puede involucrarse e infiltrarse dentro de una organización neonazi, racista, de la peor calaña que hay aquí en
Estados Unidos.
Y además, están diciendo en la declaración del jurado que celebran que haya enfocado eso con un tono de humor. ¿Cómo? Yo me pregunto cómo puede...
Spike Lee siempre tiene un humor, pero para mí, claro, es un humor, y no lo digo en para no, que nos valga lo que digo, humor negro.
Cáustico.
No porque lo sea.
No porque lo sea.
No porque lo sea.
Cáustico.
Humor negro, sí. Yo personalmente no soy fanática de Spike Lee como cineasta ni como director. He visto varias.
Yo no soy fanático, pero a mí sí me gusta.
¿No te gusta lo correcto?
A mí sí me gusta.
La película
Do the Right Thing.
Do the Right Thing, sí. Porque esa fue la película con la que ya había ganado un Grand Prix en Cannes.
Bueno, sí, y sí, lo que hizo con el huracán Katrina, cuando se levantaron las... ¿Cómo se llama?
Bueno, la ciudad, que levantaron el pueblo, para decirlo. No, sí. Lo que tú dices, los diques.
Los diques,
sí.
Los diques.
Bueno, pero ya son más a nivel de documental.
Más
no
documental.
Tanto,
documental.
No tanto como
película. No, pero películas, tiene películas muy buenas.
Voy a decir otro, hay más, el premio de la
dirección.
Mujer, el premio de dirección,
ese es muy
bueno. Tiene también la libanesa Nadine Lavaki por su tercer largometraje Kafamoun, obtuvo el premio del jurado, una especie, dice aquí, de medalla de bronce, es una mujer más. Cold War, Guerra Fría, fue el título del corto más clásico, dice aquí, de la competición. Ahí viene el reconocimiento al director polaco, Paweł Pawlikowski.
Sí.
¿Conoces de él?
Por la Guerra Fría. No lo conoce. No tengo idea. Lo que sé es que...
Una historia de amor, la Guerra Fría regresa a Polonia.
Esa película...
La Polonia de la Guerra Fría.
Es una de las pocas que se va a poder ver bastante... con bastante rapidez por uno de los servicios de streaming, Netflix, okay, o Amazon. Porque solamente hay muy pocas películas de las premiadas que van a estar disponibles para, desde luego, acá en Estados Unidos. Sí. Esta información no al oyente cubano, lamentablemente, no le va a servir.
Bueno, pero ellos tendrán su streaming. ¿En qué se diferencia? Dicen que este certamen, este Festival de Cine 2018, se diferencia de los anteriores porque parece que estuvo un tanto alejado de la influencia de Hollywood, tanto en actores y actrices como directores y también en películas. Creo que una de las que más reseñaron fue la película de Star Wars, Han Solo, que me parece que no ha recibido ningún tipo de aplauso, ni la crítica no ha sido nada buena. Pero dicen que hace falta Hollywood, Bobby.
Quizás, no sé si Tony estará de acuerdo conmigo, ajá, en esto, pero quizás porque este festival de Cannes haya estado más alejado de Hollywood, pero casi siempre ha estado alejado de Hollywood. Casi siempre. Quizás este
con
sea...
Con frecuencia. Y sobre todo,
se aleja bastante.
A veces no es tanto que esté alejado como que trata de mantener independencia.
Exacto.
Porque
es lo que digo,
el director que es siempre bienvenido en Cannes es Martin Scorsese.
Sí.
Y es un director que trabaja en Hollywood.
Por eso.
Desde luego, hay varios directores también recibidos.
El mismo Spike Lee.
Spike Lee también es bien recibido en Cannes. Pero
las
bueno,
actrices y los actores de reconocimiento tampoco brillaron en este caso por su ausencia.
La alfombra roja de Cannes es casi tan célebre como la de los Oscars, así que por favor.
Sí, en este caso no.
Sí. Me alegro mucho por Cate Blanchett, que lo obtuvo también, me hizo buena labor como jueza de
la presidenta del jurado. Y una cosa...
Escandalillo no hubo, ¿no?
De la que hablamos aquí precisamente, sí, con anticipación, fue la bronca que hubo entre Netflix,
sí,
la distribuidora digital de películas, con la dirección del festival, porque le pusieron como condición que había que estrenar en cines las películas para que compitieran, y lo que hicieron fue retirar las que ellos habían llevado.
Netflix no hace eso, justamente el negocio es que tú puedes hacerlo desde la tranquilidad de tu casa en el momento que tú quieras y a la hora que sea.
Sí.
Ciertamente. Pero bueno, concluyó, el festival es el precursor de todo lo que viene ahora del buen cine. El Cannes abre la temporada de cine en el mundo entero. Después vienen otros festivales hasta llegar al Globo de Oro, que llega a Nueva York y le espera, por supuesto, de los premios Oscar, que ya ocurre en el 2019.
El año próximo.
Exacto. Ahora, yo les pregunto a los dos. Hablando en materia de cine, ¿ustedes creen que Cannes es el mejor festival de cine que hay? Y si es que pudiera valorarse eso de alguna manera.
El festival de Quebec también, de cine de Quebec, es bueno.
Bueno, yo creo que sí, que es el mejor, como dicen aquí, by far, o sea, con mucho. Creo que sí, que es el mejor.
Es el mejor.
Lo que pasa es que tú no puedes decir eso de que todos los años tenga la mejor programación.
No, está bien, correcto.
Porque
correcto.
El prestigio. Lo que pasa es que los scouts, los agentes del Festival de Cine de Venecia son muy buenos, y todo depende de las películas que tú logres inscribir para que concursen y que tengan participación. Claro. Y desde luego...
Ahora, la tradición sigue siendo Cannes.
La tradición sigue siendo Cannes.
Si tú llegas a Cannes, tienes una posibilidad enorme.
Hay festivales grandes.
De ser distribuido,
hay festivales grandes. El Sundance es un gran festival aquí en Estados Unidos.
Pero es de cine independiente.
Bueno, está bien. Yo no distingo ahí, señores. El cine es bueno o malo.
Eso lo creó Robert Redford.
Es que, verdad, la época del cine de Metro Goldwyn Mayer y de Colombia ya ha acabado. Ahora muchos son productores independientes, como Weinstein, el famoso trágico Ford.
Empezó Weinstein
con Miramax. Ajá. Empezaron artistas, recuerdo, en los años 70. Los artistas se reunieron justamente para acabar con el monopolio de las grandes empresas de cine de los Estados Unidos, y se llamó United Artists. Los artistas se unieron, entre ellos estaba Barbara Streisand, y artistas de dinero que habían tenido películas taquilleras, Robert Redford estaba entre ellas, y otros más. Se unieron y crearon como una especie de corporación, United Artists, para patrocinar y producir películas y que no las tuvieran en manos de Columbia, Metro Golden Mayer, la Fox, y se rompió el monopolio.
Que venía con la tradición de lo que habían hecho Douglas Fairbanks y los iniciales Mary de Hollywood. Pickford. Y Mary Pickford, exactamente. No Mary Pickford on the rock, sino Mary Pickford, Mary la actriz.
Muy inteligente. Al parecer siempre. Excelente, inteligente.
Y por cierto, tú decías, entonces crearon un monopolio para acabar con el monopolio.
Exacto,
entonces.
Sí, también.
Sí, está bien. Al parecer siempre hay un festival, una feria del libro, la más emblemática, digamos, de alguna manera, como es la Feria del Libro de Berlín. O sea,
también. La Feria del Libro, sí.
La Feria del Libro. Ya nos fuimos al cine, ¿verdad?
Okay. Y la de Guadalajara también es una gran feria.
En América Latina, en el hemisferio este hemisferio aquí. Guadalajara es la mejor, o sea, sin duda. Dicen que del mundo es posible que sea Berlín, la Feria del Libro.
De todas maneras, felicidades a los ganadores. Y vamos a hablar de otros premios, porque anoche hubo una sorpresa nuevamente. Yo sé que a ti te gusta, Bobby.
Dime.
Camila Cabello.
Esa otra ya no es.
Esa ya no es. Pero eso era una. Que estaban, lo que estamos viendo, lo que estábamos viendo ahí es como todos los ganadores de anoche en la celebración de los premios Billboard 2018. Volvió a ganar Taylor Swift, siempre gana la actriz, la cantante de, digamos, de country. Misma canción, como tú decías, Bobby. Sí. Pero en el cuanto a Camila Cabello, lo interesante de esta joven cantante cubana es que ha ganado ya premios seguidos y ha tenido éxitos seguidos.
Pero uno detrás de otro.
Apenas comenzada.
Pero no solo por ganar premios, fíjate.
Apenas comenzada su carrera como cantante.
Apenas comenzada. Porque ella era integrante de un grupo. Sí. Elton John la reconoció. Okay. Muy bien. Me está diciendo Miguelito.
Eso es Sánchez. El Papa Francisco bien, en la música.
Sí, y Delfín
sí,
también.
Seguro. Sí. Pero lo que quería decir es lo siguiente. Ella pertenecía a un cuarteto y ella se separa del cuarteto. Uh-huh. Parece ser que o la aconsejan o ella misma, que es jovencita, tiene 21 años, ella misma se da cuenta que ella puede hacer una carrera sola y lo demuestra. Es difícil. Ahora tú mencionabas, tú mencionabas a Luis Fonsi. Luis Fonsi pega una canción con Despacito. O sea, la pegó. Bien, está bien. Está en todas las radios. Cada vez que tú prendes la radio, estaba. Ya no está. O sea, ya se fue. Ella pega una canción, Havana, y después pega otra, Never Be The Same.
Es la que estábamos escuchando.
Como se dice en inglés, una detrás de otra, lo que quiero decir. Es la que estábamos escuchando ahora. O sea, que eso es muy interesante.
Y tiene otra pegada, porque anoche ella también fue parte del espectáculo y presentó la más reciente canción, que se llama Sangria Wine.
Con
Farrell, el cantante este que You're Happy, es que estás contento. Ella ha hecho esa pieza, ese videoclip musical con Farrell. Farrell Williams y Camila Cabello. Y actuaron anoche en el festival y al poco rato tiene la alegría y la sorpresa, según ella, de recibir el premio de por logros en la lista de popularidad. Quiere decir que en la votación del público que vota en los premios Billboard. Un momento, Miguelito, déjame terminar porque yo me siento a veces nerviosa con Miguelito.
Sí. Sí. Mira eso. Eso se nota.
Espérate, Miguelito, déjame terminar lo que iba a decir.
Se nota que no estás por teléfono.
No, pero es que quería explicarle, ya se me fue la línea de pensamiento, pero lo que quería decir es que esta joven muchacha con el Farrell Williams, ella no sabía que le iban a dar el premio y de repente recibe la sorpresa. Ahora sí, Miguelito.
This is a really cool moment for me because a year ago I actually performed on the Billboard Awards for the first time. It was my first time performing as a solo artist. And I was a nervous wreck. I remember going to the stage and I was like,
esa es ella en inglés diciendo lo sorprendida y lo nerviosa que está.
Es un gran momento para él y todo eso.
En un año.
Es increíble, una carrera meteórica.
Vamos a traducir lo que dice. Porque
o sea, que está agradeciéndole a sus fanaticadas, a los seguidores, a la familia, a los amigos. Muchas gracias. Este en este caso, claro. Billboard, volvemos a decir, Billboard no latino, sino Billboard americano.
Americano, sí, porque ella canta entra, en inglés. Ella canta en inglés. Ella, canta en español. Ella no es Luis Fonsi.
No, Luis Fonsi recibe el premio de mejor canción latina.
Uh-huh. Ella, aunque ella es de origen latino, vamos a decirlo una vez más, porque no por mucho que se repita, deja de ser importante, ¿no? O sea, lo hemos repetido aquí. Ella es nacida en Cuba, en Cojimar, de padre mexicano, madre cubana, nacida ahí. A los 7 años se fue a México, a vivir a México, y después vino para acá. O sea, vino para Estados Unidos.
Y tiene talento, y tiene
total,
futuro.
Tiene
talento
un presente.
Enhorabuena.
Enhorabuena para nosotros.
Para Camila, Juan, por supuesto, una vez más. Por supuesto. Dime, ¿estás leyendo algo en Google?
Sí, está buscando. Sí, no, siempre, en este caso no es Google.
¿Dónde está?
Estoy precisamente hablando, porque cuando Bobby mencionó el hecho de que ella era parte de un cuarteto, esa era la información que estaba buscando, porque uno de los sitios donde está la información de los premios Billboard es en la revista People. Habla de el reencuentro de Camila con Normani Corday, y debo confesar mi ignorancia, yo no conozco el cuarteto, supongo que Normani
era una
Corday,
de las integrantes.
Sí, era una integrante del cuarteto y se decidió.
Se reúnen por primera vez en 2 años desde la separación del cuarteto.
Del cuarteto, ella perteneció a un cuarteto.
Y está muy contenta Normani por el premio que le dieron a Camila. A ver si salpica, como decía el refrán, si el tiburón se baña, pero salpica.
A mí me llama la atención la historia de ella, porque cuando hablamos la vez anterior de Camila, precisamente a solicitud de Bobby, que es un gran admirador de ella.
Sí. No, y tú también, y Margarita también. O sea, No fue difícil
escoger a Camila Cabello para la revista de la noche.
Y recuerdo en el documental que se le dedicó, hay una mención al hecho de que en la casa, cuando era niña, no le gustaba cantar.
Ah, bueno.
No le gustaba cantar delante de la gente.
Tenía temor escénico.
Eso, los mejores artistas y los mejores cantantes pasan por eso. Nos despedimos.
Ella pone voz de niñita, tiene registros de voces diferentes, ¿verdad? Ella pone
voz de lo que te gusta.
Sí.
Nos vamos. Un poquito de musiquita aquí para cerrar esta revista de la noche en Radio Martí. Bien. Y anunciar que viene la barbacoa de Pepe.
La barbacoa de Pepe.
Oye, tenemos que traer a Pepe. ¿Por qué no está Pepe por ahí? Ahora mismo, yo no sé por qué no está.
Ahorita está entrando ya ahorita.
No sé por qué no está aquí.
Está en la puerta. Está en la puerta.
Hasta mañana. Hasta mañana.
Bueno, hasta mañana.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí, continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo todo.